En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Place, park, scene, dark, silvery moon is shining through the trees. Cast to me, you, sound of kisses floating on the breeze. Act one, begun, dialogue, where would you like to spoon my cue with you underneath the silvery moon by the light of the silvery moon. I want to spoon.
Bueno, Tempus Fugit, decía el clásico. Me imagino que la voz de Julie Andrews no sonará ahora como sonaba en el momento en el que grabó esta canción. Estamos hablando de Julie Andrews. Leticia Vaquero, de nuevo, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Porque hoy es su cumpleaños.
Sí, hoy cumple 85 años. Nació en el 35 y este es nuestro pequeñito homenaje, una excusa para poner buena música, que ya sabes que es algo que estamos haciendo en esta temporada en casa.
¿Y en las redes sociales se acuerdan de ella? ¿Le felicitan o no?
Sí, se acuerdan. Lo que pasa es que ya sabes que en función de la cantidad de personas que estén hablando de un mismo tema, se convierte en tendencia o no, más arriba o más abajo. No, muchas veces hablamos del trending topic, que es lo que más se comenta, pero hay como 20, 30 temas, entre los cuales ahora mismo yo, hace un rato, hasta que lo he actualizado hace unos minutos, no estaba Julie Andrews, pero por la mañana sí que he podido ver algunas menciones.
Que me ha dicho antes en la redacción Elena López Lobo, que debe ser una posesa de AC/DC, que sin embargo lo de AC/DC ayer petó las redes sociales, que estaba la gente encantadísima cuando trascendió que iban a volver otra vez a grabar un disco.
Hombre, cada vez que un grupo mítico vuelve o cuando se marcha y le parte el corazón a todos los fans pues y vuelve, pues imagínate, es el notición del siglo. Y eso es algo que te suelo contar normalmente en esta sección, ¿no? Que los clubs de fans también tienen muchísimo peso porque crean un hashtag en las redes sociales, lo empiezan a comentar todos y empieza a moverse el hilo conductor sobre un tema. ¿Sabes qué es uno de los temas más comentados, que me ha sorprendido mucho? Ahora mismo está el tercer tema en tendencias. Chernóbil.
¿La serie?
Pues, bueno, sí y no, por decirlo de alguna manera. En realidad es por la política española, porque hoy en el pleno en la Asamblea de Madrid, un diputado de Más Madrid, que se llama Pablo Gómez Perpiñá, ha comparado la tragedia de Chernóbil con los datos de muertes por el COVID en la Comunidad de Madrid, como lo oyes. Así que, bueno, la respuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, ha sido muy aplaudida en las redes sociales, entre otras cosas porque ha hecho una comparación con un sistema corrupto en manos del comunismo. Esto es lo que decía Ayuso.
Tiempo para ver series de televisión como hace usted, que no hace otra cosa que estar en el sofá de su casa desde ahí dando lecciones. Pero Chernóbil, si hay algo que nos demuestra, es cómo un sistema corrupto en manos del comunismo llevó la muerte y la destrucción precisamente por la ocultación. El comunismo.
Bueno, la dirigente regional le ha afeado que intente manipular a la gente con este discurso lamentable del rico y del pobre, cuando, ha dicho también Perpiñá, le ha dicho a él, usted no ha salido de Pozuelo ni ha cotizado hasta que llegó a la Asamblea de Madrid. Bueno, el debate político y que utiliza las series de televisión se convierten en los asuntos más comentados. Hoy, además, Luis, es el Día de las Personas Mayores. En este momento de ese inexplicable culto a la juventud, que arrincona también a los ancianos y que tanto han padecido el COVID, pues nos encontramos con un día como hoy las redes sociales llenas de mensajes al respecto.
Tengo una deuda pendiente con ellos, por cierto, que no se me olvide, porque ayer pedimos a los oyentes de este programa que nos dijeran qué le parecía esa iniciativa que había puesto en marcha la Fiscalía de Salamanca, creo recordar que era, para que las personas de más de 70 años que condujeran llevaran una M en el coche, como llevan una L los principiantes. Y la verdad es que luego al final se me fue el santo al cielo y el tiempo nos urgió por los cuatro costados y no tuvimos tiempo de escuchar las opiniones que respecto a esa cuestión concreta habían manifestado los oyentes del programa, pero hoy, aprovechando que es el Día de las Personas Mayores, podemos recuperar lo que nos dijeron ayer.
Claro que sí, rescatamos todos esos mensajes que nos hicieron llegar al 638-15-8664, que luego algunos se nos enfadan por no emitirlo.
Pues a mí no me parece bien, porque con 70 años todavía seas joven. Si la adolescencia dura hasta los 34, los 43, no sé cuántos han dicho el otro día, con 70 años eres un chaval.
Porque no marcan a los que van con drogas sistemáticamente una y otra vez. Eso sí que causan accidentes y muertos.
Discriminación
Total.
Me parece una discriminación. Aparte, que no quiere decir que se conduzca peor ni nada.
Y yo estoy totalmente de acuerdo en que se haga. También planteo otra pregunta, porque entonces sí que a los jóvenes personas que recién han obtenido el carnet de conducir, sí hay que ponerles una L. También les estamos estigmatizando, creo yo.
Yo lo de la M en la parte de atrás del coche lo veo muy bien, siempre y cuando sea una cosa voluntaria, porque el hombre o la mujer que lleve el coche se sienta más seguro.
Yo tengo 75 años, llevo conduciendo desde que tenía 18, con coche propio desde los 22 años, ganado con mi dinero. Y resulta que en todos estos años he tenido 2 accidentes de tráfico. Hombre, ahora con lo de la eutanasia, pues a lo mejor deciden también que a partir de los 70 años que nos hagan a todos la eutanasia.
Estaba enfadado usted, hombre. Bueno, me parece muy bien. El derecho a enfadarse también es reconocido en este programa como un derecho inalienable del ser humano.
Luis, pues hoy, con motivo del Día de las Personas Mayores, en Twitter nos encontramos con mensajes como, por ejemplo, de la EMT, el Transporte Público en Madrid, recordando la importante labor que hace la ONG Grandes Amigos, con la que la EMT colabora. Básicamente es un voluntariado con personas mayores y hace a través de una aplicación donde te puedes apuntar para acompañar a los mayores de tu barrio, darles afecto, amistad. Está muy bien. Muchos reclaman el blindaje de las pensiones, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid. Y, por ejemplo, el presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha dicho que estos meses están siendo especialmente duros para nuestros mayores y se ha grabado en un vídeo para felicitar y enviarles un mensaje de ánimo.
Quiero mandaros mucho ánimo. Pediros que os cuidéis y a los vuestros, a vuestros hijos, a vuestros nietos, que os cuiden. Nadie debe sentirse solo y, sobre todo, debemos mantener la esperanza de que todo esto pasará.
Bueno, y muchísimas iniciativas que nos hemos encontrado también en Twitter. La Caixa, por ejemplo, también lanzando una campaña que se llama Llamar a la Puerta, que es para sensibilizar de que los mayores siempre tienen que estar acompañados para concienciar y detectar situaciones de soledad entre las personas mayores. Hay un asunto, Luis, que también preocupa mucho y que nos encontramos tiene que ver con esto de las redes sociales, porque hay una serie de retos virales, cada X tiempo aparecen y podríamos estar ante uno nuevo. Se llama el reto de Jonathan Galindo. Podría haber causado el suicidio de un niño de 11 años en Nápoles, en Italia. Y básicamente esto consiste en que hay una persona que te hace una petición de amistad a través de la red social, tú la aceptas. En este caso, el que te hace la petición es este tal Jonathan Galindo, o al menos ese es su nombre. La fotografía es de una persona disfrazada del perro Goofy de Disney y te va poniendo como una especie de prueba. Cada día una prueba diferente. Esto nos recuerda mucho al reto viral de la ballena azul, donde era juego realmente, bueno, juego por llamarlo de alguna manera, era algo realmente macabro, consistía en llevar a cabo 50 pruebas en pocos días, incluía daños corporales, psicológicos, por ejemplo, córtate con un cuchillo, súbete a una grúa, córtate el labio, hazte algo doloroso, camina por las vías de un tren, o sea, cosas realmente peligrosas. Y ahora con lo que nos encontramos, y es lo que se ha publicado en los medios de comunicación, es con esta muerte de un niño de 11 años que le ha dejado una nota a su madre diciendo, lo siento mamá, le tengo miedo al hombre de la capucha, y donde supuestamente, bueno, pues escaló y se tiró por la ventana. Podría ser el nacimiento de un nuevo desafío del terror espantoso y que hace tanto daño. Los expertos explican que y alertan de que sobre todo los jóvenes son los más vulnerables.
Este es un carne de cañón y además todos los expertos ya lo tienen muy claro, son muy competitivos y además los comportamientos gregarios favorecen este tipo de, en fin, de locuras a través de las redes sociales. Rocío Gavilán Cañas es psicóloga forense y miembro de la asociación Stop Haters contra el ciberacoso. Rocío, bienvenida, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Este tipo de conductas, por lo que sabéis, en las redes sociales, está yendo a más.
Evidentemente hemos podido comprobar, y no solamente por los casos que llegan, sino también por las redes, ¿no? Y por los medios de comunicación, que evidentemente pues han salido a la luz, pues los temas como la ballena azul, Momo, el reto de 24 horas, ahora este caso de Jonathan Galindo. Es decir, hay una expansión de estos temas.
Y cuando los chavales más jóvenes se prestan a este tipo de juegos, ¿es porque, digamos, los padres no están demasiado encima?
No tiene por qué, porque una de las claves de estos temas es el silencio, ¿no? Tienen que mantener el silencio de todo lo que están realizando, Y es más, existe el miedo, la coacción, es decir, les amenazan con: tengo determinada información sobre tus padres o sobre ti que puedo llegar a publicar o hacer determinado daño a un familiar suyo, ¿no? Entonces, evidentemente ahí los padres se ven un poco paralizados por el silencio del menor.
Rocío, y no sé si vosotros, no es vuestra especialidad, pero no sé si profundizando un poco más en estos temas, ¿qué es lo que buscan esas personas que se inventan estos retos, por llamarlos de alguna manera? Porque extorsionan, supongo que no es con un objetivo económico ni nada por el estilo, sino que al final hay historias que acaban así de mal con la muerte. ¿Qué buscan?
No es que yo no creo que es que busquen algún fin, un beneficio material, ni al igual es simplemente que, bueno, son personas que yo creo que tienen algún tipo de trastorno que les invade para poder realizar este tipo de situaciones que, por lo menos a ellos, emocionalmente, pues les calman o les causan a lo mejor una situación de risa o mofa o controlar un poco lo que es la situación y a otras personas.
O sea, sentirse, digamos, superiores a personas que son muy vulnerables porque no tienen una madurez intelectual lo suficientemente formada y, por lo tanto, son especialmente receptivos a chantajes, ya sean emocionales, económicos o de cualquier otra naturaleza, lo cual permite, si está ese secretismo del que hablabas hace un instante de por medio, que sea muy difícil atajar este fenómeno.
Sí, evidentemente es muy difícil. Como tú estás comentando, los niños son personas muy vulnerables. Y no olvidemos que los menores no tienen bien desarrollado el pensamiento crítico, es decir, la toma de decisiones racionales, que de manera madura pueden tomar una decisión de a lo mejor salirse de esto o a realizar determinadas situaciones o decisiones que son maduras, ¿no? Entonces, se dejan de llevar mucho por lo que es el entorno, ya sea por vía social o por las redes sociales.
Y una última cuestión, Rocío, para tratar de llegar a un punto de vista, a alguna conclusión práctica. ¿Qué podemos hacer? Es decir, ¿qué consejo efectivo podemos trasladar a las familias, a los padres, a las madres que nos estén escuchando para tratar de estar al loro?
Pues lo primordial es necesario prestar atención a todos los cambios de comportamiento que tenga el menor. La observación es la herramienta más importante a la hora de detectar cualquier tipo de problema. Es primordial observar las actitudes cotidianas del menor, el tiempo que dedica a las redes sociales, el tiempo que pasa con su entorno social y las actitudes que realiza. Y una vez cubierto esto, también es importante tener buena comunicación con el menor. Si no, no podemos prevenir. Si hablamos de las consecuencias de un mal uso de las redes sociales y el peligro que acarrea, podríamos prevenir y sensibilizar a los menores. Por lo tanto, yo entiendo que estamos en una sociedad en la que todos los padres, papá y mamá, trabajan y evidentemente no tenemos un tiempo para dedicar a los menores. Pero yo creo que ese tiempo de hablar y mantener una comunicación con el menor es primordial. Y esa es la base para poder prevenir todo esto. Y sensibilizar también a los menores. Es decir, yo pienso que ocultar las problemáticas que existen en la vida cotidiana, como puede ser el peligro en las redes sociales, de que te agregue una persona que no conoces, que tiene un perfil de a lo mejor un chico o una chica muy guapo que dice que está en el colegio de enfrente, ya es poner en alerta a los menores, ¿no? Es decir, si no le conoces personalmente en las redes sociales, cuidado, ¿no?
Rocío, muchísimas gracias y un saludo muy cordial.
Muchas gracias.
Bueno, y no me olvido, que no me paséis como ayer, que tenemos una deuda también pendiente con los oyentes en la pregunta que les hemos formulado hoy, Leticia Vaquero.
Sí, les preguntábamos si Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, debería de acatar o no, da igual, independientemente de si va a recurrir a los tribunales, las directrices del ministro de Sanidad. Le hemos pedido su colaboración, la de nuestros oyentes, para que nos envíen sus audios de WhatsApp al 638-158-664 y esto nos contaban.
Yo creo que la Comunidad de Madrid sí hace bien en respetar las órdenes y acatarlas, y otra cosa es que utilice los tribunales para recurrirlas y ver cuál es el resultado. Pero hay que acatar las órdenes para respetar el Estado y respetarnos, al fin y al cabo, a nosotros mismos.
Yo no soy madrileña, pero quiero darles ánimo. Luchen ustedes. Y lo que sí que soy es una castellana y estoy totalmente en desacuerdo con lo que ha hecho el señor Igea, la señora Verónica Casado y el señor Mañueco. Créanme que en Castilla y León todos los madrileños son siempre muy bien recibidos.
Por supuesto que hace mal Isabel Ayuso en obedecer esto. Saben quién tiene enfrente y enfrente tienen unos cobardes.
Buenas tardes. Creo correcto que la postura de la presidenta, aceptar la imposición dictatorial del gobierno y ya, y recurrirlo.
Por mi carácter yo me rebelaría, pero conociendo a Sánchez y acólitos varios, son capaces de decretar el 155 y quitarle la gobernabilidad de la comunidad.
Bueno, pues opiniones para todos los gustos, que es lo que enriquece verdaderamente el programa, porque así tenemos pues opiniones variadas, no hay pensamiento único, gracias a Dios. Faltan 4 minutos, amigos, para que sean las 5:30, las 4:30 en Canarias, y ha llegado el momento de que le pregunte a Nayara Fernández. Nayara Fernández, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
¿Has leído algo interesante que pueda ocupar nuestro tiempo durante los próximos minutos?
Pues mira, se llevo ya varios días viendo una serie de noticias sobre los ataques de orcas a embarcaciones en distintos puntos de España, especialmente en Galicia. La alarma saltó hace un mes cuando un velero de la Armada notificó el ataque de varias orcas en aguas de las Rías Baixas. Lejos de ser un caso aislado, en las últimas semanas se han sucedido los avisos a salvamento marítimo por parte de decenas de embarcaciones que han vivido incidentes similares. Es el caso de Alfonso Vega, patrón del Urqui I, quien hace unos días vivió como 4 orcas estuvieron embistiendo su embarcación durante una hora.
El primer impacto pues te pilla por sorpresa completamente, y al segundo de mirar para atrás, ya con un foco que tengo bastante potente, pues ya vi una orca que estaba metida debajo del barco, sobresalía la mitad del cuerpo por la popa. Y avisé a mi compañero, él salió fuera y ya empezamos a contar y a recibir, ahí dan impactos, zarandeos, agarraban el timón y nos zarandeaban como un niño pequeño.
Hay que decir que más de una veintena de ataques como este han llevado incluso al Ministerio de Transportes a limitar la navegación de veleros de hasta 15 metros de eslora en la franja litoral entre Ferrol y Estaca de Bares, en A Coruña. Algunos expertos apuntan a que los responsables de todas las embestidas serían un grupo de entre 9 y 13 cetáceos que transitan en esta época del año por el litoral atlántico a la caza de bancos de atunes. Lo cierto es que estas orcas están causando serios destrozos en las embarcaciones con las que se encuentran.
Pues con bastantes daños, sobre todo bueno, el timón destrozado, lo que se llama técnicamente la limera y la mecha del timón están dobladas, y las rótulas de la dirección del timón también dobladas, y ahora estamos desmontando todo para ver la reparación que hay que hacer.
¿Y qué explicación puede tener este comportamiento de las orcas? Pues un grupo de expertos de la Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos ya han revisado los desperfectos causados por los cetáceos en casi todas las naves, con el objetivo de averiguar a qué se debe este comportamiento por parte de los animales. Por el momento hay algunas hipótesis que se manejan, desde un simple juego de las orcas hasta la posibilidad de que éstas se comporten así por anteriores agresiones que hayan podido sufrir.
A mí me da mucho miedo. Yo recuerdo siempre la película de Hitchcock, Los pájaros. Los pájaros son unos animalitos pues que en general lo que hacen es que, no sé, alegran el paisaje. Pero claro, cuando esos pájaros se convierten en seres asesinos que te atacan de una manera inmisericordia, cuando eso no está en su naturaleza, entonces empiezas a temblar. Y las orcas no son animales que tengan mala reputación. Si dijeras los tiburones, pues la naturaleza del tiburón está la de ser un tiburón, pero la de la orca no. Por lo tanto, se están volviendo locas, están enfadadas con el ser humano, han decidido cambiar su naturaleza. Esta es la cuestión poco novelesca, ya lo entiendo, pero que convierte esta noticia que nos cuenta Nayara en algo verdaderamente intrigante. Bruno Díaz es doctor en ecología y especialista en el estudio de comportamientos de cetáceos y director del Centro Bedri de las Rías Bajas. Don Bruno, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, ¿estas orcas vienen en buen plan o vienen en mal plan?
Pues digamos que vienen. Son ejemplares que están visitando nuestras costas cada año, y en particular, pues al parecer, posiblemente un par de ejemplares juveniles pues se han dedicado a jugar de una forma un poco más brusca de lo normal.
Ah, o sea, que usted no le da una gran importancia a este hecho, es decir, está en la tesis de que son juguetonas y que no miden bien, digamos, su fuerza.
En cierto modo, sí. A ver, cuando hablamos de ejemplares juveniles son extremadamente curiosos, y a la hora de explorar este, digamos, nuevo ambiente que les rodea y aprender a través de juegos, Pues al parecer, por lo que se ha visto de las imágenes y comentarios de las embarcaciones de vela involucradas, pues parece que se trate de uno o dos ejemplares jóvenes del mismo grupo que a medida que pasaban por la costa gallega pues se han dedicado pues a jugar a su manera, como digamos, un poco brusca, evidentemente, y causar daños a las embarcaciones, pero no se queda más que simplemente en eso.
Bueno, lo que pasa es que este comportamiento que estamos viendo ahora en Galicia, hemos visto que se ha producido en otros países, y además no con una o con dos orcas, sino con, digamos, manadas de orcas, si es que se puede hablar en esos términos, que lo ignoro, y además de manera muy reiterativa. ¿Eso no es sospechoso, don Bruno?
No, nunca, no tengo constancia de ningún tipo de interacción en otras partes del mundo similares a esta. Esto ha sido bastante particular, como individuos, como sí mismos hay de orcas, hay jóvenes, digamos adolescentes, que en este caso tienen un comportamiento particular porque llegan a impactar los timones, por ya sea porque les llama la atención el movimiento del mismo, ya sea porque al nadar cerca a las barcas a vela, que les excita mucho, les emociona. Lógicamente, un animal de 3 toneladas muy excitado, pues yo tampoco lo querría ver próximo a mi embarcación porque, claro, puede provocar un daño como ha ocurrido.
Pues me tranquiliza, esto es una barbaridad. Bueno, no porque yo sea un lobo de mar, sino porque efectivamente despejo la incógnita de que los animales estén empezando a rebelarse contra el ser humano, que motivos tendrían, por otra parte. Pero en fin, me tranquiliza mucho saber que el orden de la naturaleza no se ha visto alterado. Un saludo muy cordial, don Bruno, y muchas gracias.
Nada, vosotros un saludo.
28 minutos faltan, amigos, para que sean las 6 de la tarde, las 5 en la Comunidad Canaria. Vamos enseguida a la tertulia. Conviene que escuchemos bien lo que tienen que decirnos nuestros invitados del día, y para escuchar bien, pues tenemos que tener los oídos en condiciones.
Sí, Luis, porque el oído es frágil y merece los mejores cuidados. Oid Spray, ya sabéis, es un spray natural a base de agua de mar que va a limpiar nuestros oídos con total suavidad, va a eliminar el exceso de cerumen y además previene la formación de tapones. Así que si quieres mantener tus oídos limpios y sanos, puedes usar entre toda la gran gama que hay de Oid Spray para todos los oídos, para los adultos, los junior o Oid Baby. Es Oid Spray, un producto sanitario de venta en farmacias y en parafarmacias.
Oid Spray.
Let's take our time tonight, girl. Above us all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in.
En Casa de Herrero, es radio.